Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, es para nosotros un gran placer, un gusto enorme comenzar una nueva semana junto con ustedes. Comenzamos también la segunda mitad del mes de agosto de este tan particular año que ha sido el 2020. Sin lugar a dudas que se va a convertir en un año, quizá no exagero en decir paradigmático, un año que nos puso de cabeza, que nos ha puesto a prueba y que nos pone en el filo de aquello en lo que la doctora Heiser insiste como una postura de vida, por supuesto, y una postura con la cual ha impregnado y formado a los psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y me estoy refiriendo a ser transformadores de nuestra circunstancia. Sin duda que es un año que nos ha puesto en el filo de esa tarea, de esa muy noble y loable tarea de transformar permanentemente nuestra circunstancia. Y pues bien, decía que iniciando la segunda mitad de este mes y de este año tan particular, nos da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, estar en este momento unos minutitos antes de que comencemos nuestra conversación del día de hoy para renovar nuestro contacto. La posibilidad de mantenernos en comunicación, lo hemos dicho en más de una ocasión y por supuesto que nunca está de más que reiteremos la importancia que reviste para nosotros escucharlos así, simple y llanamente, poder escucharlos. Y a través de esa escucha, pues bueno, saber cuáles son sus opiniones, su sentir al respecto de todo el proyecto que hemos comenzado en tiempos de pandemia a través de este espacio de conversación, a través, asimismo, de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sus opiniones, su sentir, sus cuestionamientos también son muy importantes, sus preguntas, sus divergencias, por supuesto que nos importan mucho, así como también lo que ustedes nos pueden sugerir como temas que enriquecen nuestro contenido cotidiano en este espacio de conversación. Entonces, reiterar nuestros medios de contacto es reiterar el llamado que hacemos permanentemente a mantenernos vivos y cercanos en esta comunicación. Sepan que en esta comunicación, para nosotros es muy importante recordar, tener fresco en ustedes lo que en el Centro de Investigación estamos continuamente trabajando y poniendo, por supuesto, al alcance de cualquiera de ustedes o cualquiera, por supuesto, de familiares o conocidos que ustedes tengan. Entonces, en ese sentido, recordar, refrescar, que estamos próximos ya en el mes de septiembre a iniciar venimos conformando y entonces poder así, conformando un grupo y poder así entonces iniciar una nueva generación de la licenciatura en teoría psicoanalítica, proyecto original y hay que decirlo único en el mundo por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como también es único en el mundo el proyecto de la formación de los psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Sí, original también, un estilo, un dechado de singularidad, el cual, pues bueno, no se lo pueden perder, como ya en un momento habíamos utilizado esta frase, Para todos aquellos que hayan tomado la decisión o estén acercándose a la posibilidad de decidirse por hacer una formación de psicoanalistas, pónganse en contacto con nosotros. Como dije hace un momento, es un dechado de singularidad que bien vale, por supuesto, la apuesta por este proyecto, muy por encima de cualquier otra, pues otra oferta y posibilidad que sabemos que hay muchas. Más como las conocemos, de corte académico, de formación académica teórica en psicoanálisis y con la expectativa desde ahí de que los sujetos se digan, porque suele ocurrir así, psicoanalistas. La propuesta del Centro de Investigación, decía hace un momento, es algo original y es una singularidad en tanto que no corre por esos caminos, los caminos de la academia, los caminos del saber estrictamente teórico psicoanalítico, sino se trata en su origen, en su espíritu, de poner en el filo, en cuestionamiento permanente, la construcción, no más bien la creación de un deseo de devenir analista. Simple y llanamente dicho de esta forma. Entonces, ese es el llamado a que se comuniquen con nosotros, pues todos aquellos que tengan el interés de formarse como psicoanalistas. Se trata de un seminario que tiene desde su origen, desde la creación que la doctora Heiser llevó a cabo de este, pues ya de un proyecto de más de 30 años y cuya vigencia y fuerza al día de hoy, pues está, como la misma doctora lo dice, a prueba de bomba atómica. Esa es la formación de los psicoanalistas en el Centro de Investigación. Y por supuesto, recordarles para todos ustedes, y como dije hace un momento, también allegados de ustedes, que sepan que el Centro de Investigación tenemos permanentemente abierta la posibilidad de gestar un espacio de escucha psicoanalítica. Los psicoanalistas del Centro de Investigación, en tiempos de pandemia, nos dimos de forma inmediata a la tarea. Asumiendo el compromiso que tenemos con nuestra comunidad de crear la posibilidad del espacio de atención clínica a través de los teléfonos, a través de una llamada telefónica, gestar así este espacio de escucha analítica, un espacio que sabemos sin lugar a dudas es estabilizador para las personas. Y ahorita que utilizo esta palabra, hay que decir estabilizador y estabilización que sin duda en este momento, bajo esta circunstancia, pues bueno, sabemos que es altamente benéfico para las personas. Simultáneamente a la posibilidad telefónica, cada vez más, me parece, por las indicaciones que brindan nuestras autoridades, nos acercamos cada vez más a la posibilidad de que este espacio de atención clínica pueda ser ya de manera presencial. Entonces, para todas estas nuestras actividades y muchas otras, como también les he compartido, las conversaciones, las conferencias, en fin, todas las actividades que de continuo creamos y llevamos a cabo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, merecen, por supuesto, estos minutos de compartir y de comunicarles a todos ustedes. Como a su vez les agradeceremos puedan ser transmisores de esta información. Entonces, por favor, tome nota los medios de contacto para estar cada vez más cercanos. Ustedes y nosotros son los siguientes. Telefónicamente en la Ciudad de México el teléfono es 5680-7686. El teléfono de nuestro centro en Pachuca es 771-7686. 199-5618 y el teléfono de nuestro centro en la ciudad de Zacatecas es 492-92-55374. De igual forma, los medios electrónicos pueden consultar nuestra página que es www.cielmex.com.mx. También, por supuesto, pueden ustedes consultar todos los programas que no hayan escuchado, así como escucharnos en vivo en estas emisiones a través de www.freudianaradio.com. Entonces, pónganse ya en contacto con nosotros. Ah, y claro, Pueden escucharnos en vivo también en estas emisiones, en las plataformas de YouTube y también de Facebook. Y en ambas nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues bien, hagamos una breve, muy breve pausa para posterior a ello dar comienzo a la conversación del día de hoy. Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Así es, comenzamos la semana, comenzamos la segunda mitad del mes de agosto del 2020 con mucho gusto y además con un tema que me parece, pues yo lo siento muy ad hoc para el comienzo de esta semana, para que estemos pues con buen ánimo, por supuesto, que estemos contentos, que estemos alegres, y además lo considero como un llamado que se habrán dado cuenta a lo largo de todas nuestras conversaciones, que es un llamado permanente del Centro de Investigación de, por supuesto, la doctora Heiser, nuestra directora, y me estoy refiriendo a un llamado al amor, ajá, como una postura de vida. Y ahorita que lo digo, lo planteo no solo en el término romántico que solemos asociar de manera inmediata cuando escuchamos la palabra amor, sino más allá del romanticismo que incluye, que está alrededor, el romanticismo que carga fuertemente la conceptualización que tenemos de la palabra amor. Creo que incluso más allá de eso, es como permanentemente lo estamos trabajando aquí en el Centro de Investigación. Es más, miren, si me permiten, me gustaría compartir, ya que estoy diciendo esto, denme por favor unos segunditos, quiero leer una cita de cómo está propuesto en la película, que espero todos ustedes ya hayan visto, porque a mí me parece una gloria de película, espero hayan visto ustedes Interestelar, y en esa película hay un diálogo, más o menos a la mitad de la película, donde en voz de la actriz Anne Hathaway, en el personaje que ella está, es la doctora, en el personaje que ella está llevando a cabo en la película, hay un momento donde dice esta frase y me parece muy linda, me parece muy interesante, y dice: el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Pues bien, sin más preámbulos, doy la presentación a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana al respecto el día de hoy de los pequeños detalles que nos hacen amar la vida. Mis tres colegas aquí presentes son Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día a todos. Buen inicio de semana.
Gracias, Teo. Buen día. También estará con nosotros Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con todos ustedes.
Y, por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Oigan, y por cierto, ay, amor, ya no me quieras tanto, ¿no? Yo creo que tanto y tanto y tanto hablamos del amor que ya somos chocosos. Ahora vamos a hablar del desamor. No. El desamor forma parte de la vida cotidiana, pero lograr el amor no es parte de la vida cotidiana. Y eso tenemos que señalarlo. El amor hay que realizarlo, hay que construirlo, hay que sostenerlo, hay que alimentarlo. Es decir, es una bronca. Definitivamente es una bronca. Lo más cómodo es no amar. Ahí está claro. Uno, digamos, muy bien, muy a gusto en sus laureles. La cosa así, terrible. Ay, Dios mío, ¿por qué estaremos hechos así? Pero la cosa terrible, ansiosa, angustiosa, es cuando el más mezquino de los seres humanos, el más mezquino, piensa en el más miserable, siempre dice, me falta algo. Ahora, eso que le falta, pues lo puede llenar con opio, lo puede llenar con marihuana, lo puede llenar con alcohol, lo puede llenar con odio, lo puede llenar con críticas y críticas. ¡Ay, hombre, ahorita que me acuerdo de las críticas! ¿Qué tal cuando a uno lo quieren educar? ¡Ser psicoanalista es lo que es! ¿Sí? Le voy a decir a usted, doctora, negociante miserable, comercializadora del psicoanálisis. Bueno, qué barbaridad. Esas ya no son críticas, esas ya son, digamos, verdades inéditas, pero del sujeto que las enuncia.
Así es.
Sí. Y bueno, en la Viña del Señor, lo que más podemos detectar a veces, desgraciadamente, en las redes, son los pleitos, son las discusiones, son los pleitos en donde cada uno, si son psicoanalistas de esos de tipo, no me olvides, Carolina.
Esos, doctora, que se van formando, digámoslo así, al vapor, y estoy pensando, pues, a través de propuestas que hay muchas y que conocemos de algunos cursos, de algunos diplomados, o inclusive maestría, y decir, curse usted esto y venga, de ahí para el real, le damos el papelito y ya. He ahí un psicoanalista más.
No, y que además tienen sus consignas ya muy elaboradas, ¿no? Y que por eso se convierte más en psicología que en psicoanálisis. Ideas ya muy prefabricadas que solo buscan corroborar en el decir de sus pacientes esas ideas que ya tienen prefiguradas, ¿no? Y que aplicables a...
Además, Tere, ahorita que usted dice consignas, me hace pensar en cómo muchos de estos sujetos suelen valerse de las consignas de otros. En este caso, muchas que fueron obra de Jacques Lacan, porque Lacan tuvo una postura muy firme durante toda su enseñanza y fue poner siempre al analista en el banquillo de los acusados. Entonces, a partir de esa postura, claro que Lacan pues creó a lo largo de su enseñanza diversas consignas. Consignas en ese sentido, en el sentido de señalar al analista lo que había que señalarle porque lo tenía en el banquillo de los acusados. Pero a mí luego me cae gordo cómo muchos de estos sujetos agarran a Lacan como su banderita y como su arma para con eso quererle pegar a todo mundo.
No nos pegan, nos regañan, nos orientan, nos encaminan por el buen camino. Sí, pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin ese ánimo? Lo que pasa es que el ánimo de destruir la imagen del otro es tan fuerte en la actualidad que entonces tendremos que hablar mucho y mucho tiempo y permanentemente de que la felicidad de los seres humanos no es el odio. El odio definitivamente es la destrucción. Y insultar al otro y agredir al otro, señalarlo, decirle que él es lo que el sujeto piensa desde su odio. ¿Sí? Pues indudablemente que se ha convertido como en el diario encuentro en las redes. Claro. Y yo creo que ahí tenemos que echar, pues bueno, no hay, o sí hay agua bendita para las redes.
Sí. sí, seguro.
O esa frase maravillosa de va de reto, Satanás. ¿No? Es decir, qué tranquilidad en el sentido de que sabemos que el ser de nosotros no lo posee nadie. Y eso es algo que hay que repetir. Queridos radioescuchas, no se dejen cautivar ni los hagan enojar en las redes por los insultos. El otro no tiene su ser en sus manos. ¿Sí? No sean débiles, narcisísticamente hablando. Guarden su narciso para mejores ocasiones. No digamos para herirse por lo que el otro le avienta, porque no sabe qué hacer con tanto excremento que lo invade. Entonces quiere compartirnos. ¿Sí? Allá ustedes si lo recogen. Ahora, lo que no podemos dejar de hablar y de percibir es que cuando a uno le dicen, mercantilista del psicoanálisis, ¿sí? En fin, etcétera, pues bueno, ese escupitajo no nos los podemos quitar. Ni modo, dijo un zancudo, miren, cuando volar ya no pudo. Las patas se le encogieron, el cuello se le hizo nudo. Y entonces dijo, ni modo.
Sí.
No lo podemos evitar, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer con eso, primero que nada, un sentido del humor. Es decir, como el otro no sabe ni siquiera por asomo lo que yo soy, sino que me captura desde él, entonces cuando hace una interpretación de mí, no puede dejar de hablar de lo íntimo de él. No perdamos esto de vista. Cuando el otro nos agrede, cuando el otro nos insulta, cuando el otro nos degrada, cuando el otro dice de nosotros lo que no somos, no hay que discutir. Hay que escuchar, ¿sí? Que el otro no puede decir nada de nosotros más que a través de una interpretación en donde él está jugado. Solo que esa parte de él no está consciente en el momento en que él insulta. En el momento en que él insulta y agrede, lo que quiere es destruir al otro. Solamente que no sabe que él no es, en la cuestión, digamos, narcisista, no es otro que el otro. Aunque no haya otro del otro. Eso para ser, digamos, más serios. Independientemente de que no hay un otro del otro, la relación con los otros se juega precisamente en que no hay posibilidad de desprenderme de que el otro es él en sí mismo y es yo en el otro. Y es ahí donde nos pegan, es ahí donde nos duele. Si no, pues no sería posible. Porque no es suficiente saber que el otro no posee mi ser, pero el escupitajo, ¿quién se lo quita?
Sí.
El cachetadón, digamos, en las redes sociales, cuando a uno le dicen tal por cual, mira quién viene, a qué hora son, pájaro en piedra, mariposa volando, montón de humo, más calagua. Todo eso que nos dicen, pues llega un momento en que alguna de esas pedradas es imposible esquivar, nos llega. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Que la alteración del enojo del otro para humillarnos, para desacreditarnos, para insultarnos, ¿sí? Para degradarnos, ajá, ¿sí? Es una experiencia siempre alterante. Y siempre será dolorosa. No nos olvidemos de eso. Nos altera y nos duele. Entonces, hay que darle al menos ese crédito a los, ¿cómo los nombra nuestro querido presidente? Adversarios. Porque si decimos enemigos, entonces estamos en guerra.
Claro.
Si decimos adversarios, simplemente están en contra de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos. Lo cual puede haber, digamos, un diálogo. Puede haber el diálogo de los desacuerdos. Y entonces, como hoy tenemos un programón en esa línea, ¿en qué línea? Continuación, porque es una continuación de aquel que dijimos, abramos el espacio para decir lo que nos molesta, lo que nos disgusta, lo que nos incomoda, porque el solo hecho de verbalizarlo y que haya todo un grupo para escucharnos, ¡ay!, pues puede ser un descanso. No se trata de modificar a nadie, no somos modificadores de conducta y mucho menos del espíritu, ¡qué horror! Imposible. Pretensión tan banal como esa. Bueno, las religiones sí se encargan precisamente a través de la palabra, a través de la prédica, de estar predicando, ¿sí?, lo que Dios espera de nosotros, a ver si con eso nos conmovemos, pero pues luego, resulta que son pederastas, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos con eso? Y resulta que el colegio más privilegiado a donde van mis niños, en fin, etcétera, es un pederasta empedernido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? Y luego las otras religiones también cojean. Entonces, como que no hay mucho refugio. Como que no nos podemos amparar. Sin embargo, es necesaria la prédica religiosa. Hay que predicar y predicar y predicar. Hay que lanzarse, digamos, a ser apóstol. Realmente apóstol. Había un señor que decía, hay que hacer apóstol y apostolado de la sonrisa. Y entonces tenía una canción genial que él la cantaba con su guitarra y que decía, todo lo logra una sonrisa. Bueno, pues les cuento una historia. Resulta que muy impregnada de esto, ahí voy yo a París, en la primera ocasión que fui a Francia, y yo dije, pues todo lo logra una sonrisa, ¿verdad? Y hasta tú que me empiezo a sonreír, y entonces la gente se me quedaba viendo y yo le sonreía, y ponía yo los ojos más sonrientes y picarescos, hasta que un hombre me dijo, estás loca. Y fue una cubetada de agua fría. Y dije, bueno, por lo menos este apóstol de todo lo logra una sonrisa, ¿sí? En México sí es posible.
Claro.
En México sí. Entonces dije, pues en Francia no. No les recomiendo que vayan a sonreír a Francia porque les van a decir así, de buenas a primeras, ¿qué? ¿De qué te ríes? ¡Tonta! Ah, porque los franceses son bien agresivos cuando notan que uno es extranjero y que además no tiene derecho a pisar su hermosa y divina patria, aunque viven de eso, viven del turismo. Entonces no quieren a los extranjeros. Siempre los repudian. Pero bueno, hay una característica también del francés. El francés repudia al francés. ¿Sí? Con aquello de igualité, no hay igualité. Eso es para los otros, para los de afuera. Bueno, con todo este comentario, ¿qué quiero decir? Hablemos de todos modos de aquello que hace de nuestra vida cotidiana, ¿sí?, un bienestar, que nos produce un bienestar. Y pues adelante, no sé qué nos tenga nuestra querida Tere.
Sí, pues es que tengo resonancia con lo que usted ha dicho. Cuando pensé en los pequeños detalles que me han hecho amar la vida, ¿no?, inmediatamente pensé en la voz. Y justo sí, en la voz pronunciada, pero también la voz escrita, ¿no?
Claro.
Y la voz pronunciada justo por esto, estas voces que nos invitan a darnos compañía, que resuenan en nosotros, que nos hacen vibrar, ¿no? Pero pensé también en la voz como, que tiene que ver con una armonización, y entonces la música opera como una voz que resuena en nosotros, ¿no? Esa producción armoniosa o alterada de lo musical, ¿no? Y entonces caí en cuenta de todo este proceso creativo que implica la voz, ¿no? Y con todas estas vicisitudes que también usted nos comenta, de lo que nos altera de la voz, ¿no? De lo que nos interpela, de lo que nos genera ansiedad, y que pues son esos detalles que van animando a uno en el día a día, a ir reconociendo qué nos hace amar la vida, ¿no? Buscar respuestas, movernos a construir nuevos escenarios, ¿no? Vivir los escenarios que otros nos ofrecen. Y, por ejemplo, pensaba mucho en cómo, pues, disfruto ver a quien crea música o quien crea una danza, ¿no? Verlos en la actuación como un escenario que lo conmueve a uno, ¿no? Pero al mismo tiempo veía que esto de la voz está acompañado con la risa. Y entonces dije, ay, qué curioso, ¿sí? Cuando lo comentas, o sea, con esto, con estas figuraciones que intempestivamente nos hacen reír, ¿no? De lo absurdo de la vida o de lo armónico de la vida o de la alteración, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos me parece que, pues también la sonrisa juega una parte de nuestro ser, como dice, nos constituye, algunos más que otros. Y hay quienes nos incomoda la risa de los otros, y hay quienes nos hace reír la risa de los otros, ¿no?
Ay, sí, cómo no. Yo les puedo decir que puedo entrar casi en una vorágine de risa, si me incluyo en aquellos que se están riendo y que les pregunto, ¿de qué se ríen? Y entonces me hacen señas porque están ahogados de risa, y cuando yo menos pienso ya me estoy riendo también, ahora sí que como loca, porque ni sé de qué se están riendo, pero desencadenan en mí el anhelo de participar de eso que definitivamente produce la risa. Bueno, a tal grado, no debe de ser cualquier cosa la risa, que estuvo prohibida, ¿se acuerdan? Uh-huh. Estuvo prohibida porque entonces se podían burlar de Dios. Uh-huh. O sea, la risa también puede ser una forma de burla. Uh-huh. ¿De qué? De lo sagrado.
Claro.
Una forma de burla de lo valioso, de aquello que el otro valora y nosotros nos podemos reír de que lo valore, y eso produce dolor y daño. Entonces, la risa aplicada de esa manera, a mí, por ejemplo, me da mucha tentación cuando en las redes marcan el ja, 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 uh-huh. Y como no es audible, uh-huh, y no es representado, uh-huh, entonces hay un compromiso enorme de cómo lo va a pronunciar el otro que lo va a leer y que no le pertenece. Uh-huh. El ja, 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 nada más lo lee, pero no lo puede ni sentir ni actuar. ¿Por qué? Porque precisamente no está en ese contacto afectivo, emocional, que ahora estamos carentes, absolutamente carentes de ese contacto, que es la presencia corpórea del otro. Entonces, no es lo mismo leer ja, 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 que escucharlo y que nuestro cuerpo vibre con las vibraciones de la carcajada o de la risa del otro, definitivamente. Pero hay risas muy crueles que están en función, digamos, de burlarse de lo que el otro ama, uh-huh, o burlarse de lo que el otro siente. Ay, ¿cómo puedes sentir eso? Ridículo. Es decir, tenemos un gran, gran, gran temor al ridículo. Y la risa precisamente está muchas veces al servicio de ridiculizar al otro en aquello que él ama, en aquello que él venera, y lo destruye, ¿eh? Bueno, no lo destruye así, de una manera de que no pueda levantarse después y lo haga pedazos, no, pero sí lo destruye en el cómo el otro es tan importante para que certifique de nosotros aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros veneramos, uh-huh. aquello que nosotros vivimos intensamente. ¿Sí? No hay nada más terrible que cuando los jóvenes se divierten, ajá, se les maltrata y se les diga peyorativamente cosas muy feas. Uh-huh. Primero que nada, escandalosos. ¿Sí? Y bueno, no, yo definitivamente amo a los jóvenes, a mí la juventud me encanta. Me encanta, me fascina. Claro, no me gustan las vulgaridades, ¿no? Lo vulgar, lo soez, lo obsceno, lo degradante. No, eso no.
Bueno, pero es interesante ver cómo las relaciones entre los jóvenes se han ido como tipificando en este tono degradante, ¿no?
Así es.
Y es muy sorpresivo ver esta manera de relacionarse degradándose entre sí, ¿no? Ah, en sí. en su voz, irse degradando entre sí y eso causar como la burla, y ese se convierte como en una naturalidad del modo de relacionarse.
Por ejemplo, Tere, en esto que comenta ahorita, yo me he dado cuenta como de unos años para acá, en el diálogo coloquial entre los jóvenes, la palabra güey se convirtió en la coma. Entonces, uh-huh. si uno escucha una conversación de jóvenes, ahí donde, por decirlo así, gramaticalmente iría una coma en todo el decir, en lugar de la coma aparece el güey, y entonces lo hacen ya con una frescura que para ellos, pues no, pareciera no tener una connotación o una carga afectiva, pero que en el fondo, vaya, nosotros sabemos que es imposible que no la tenga. Y otra cuestión también, en este sentido, me hace usted pensar en algo que, pues, para mi generación, pues era en el orden de lo impensable, y me estoy refiriendo al hecho de en las conversaciones entre mujeres, o incluso hombre con mujer, cómo... es lo más común también el uso de las groserías, así como la que dije ahorita, el güey o muchas otras que coloquialmente se dicen. Lo que más me llama la atención es cuando es entre hombre y mujer, es decir, un joven y una joven, y cómo también el varón se trata a la chica como si fuera pues otro varón. Vaya, yo de mi generación pues sí estoy formado y acostumbrado a que entre hombres pues de repente uno se aviente, se diga dos, tres groserías, ¿no? Es así como... palabras un poco más subidas de tono, como a mí me parece como una forma propia luego entre los hombres de establecer mayor cercanía, pero entre hombre y mujer, cosa que ocurre mucho más de, ¿qué le diré?, 10, 15 años para acá, a mí me llama mucho la atención que se lleve a cabo de esa manera.
Claro. Creo que una de las cosas muy importantes ahorita que menciona la cuestión de los jóvenes es esa intensidad de la vida erótica que se despierta en la juventud, la que hace también formar parte del lenguaje o manifestar en el lenguaje esa intensidad erótica vivida. No lo pondría así como también en la relación actual entre las mujeres, porque vemos que está muy marcado, muy, muy, muy marcado el querer tomar de referente al hombre para demostrarle que no es suyo nada más el privilegio, por así decirlo, de ese tipo de trato a partir de groserías, ¿no?
Sobre todo que es obsceno. Uh-huh. Es decir, uh-huh. es la instauración de la obscenidad en las relaciones. Uh-huh. Hay que ser obsceno, hay que ser cínico, hay que ser degradante. Mi persona debe de ser degradante, uh-huh. molesta, incómoda, grosera, soez, burda. Uh-huh. Y eso, pues, indudablemente que es una expresión erótica, es una expresión de la sexualidad en los jóvenes.
Sí, Pero curiosamente, en contraparte, yo me he percatado en mi relación con los jóvenes y trabajando con ellos, en que la mirada es algo que no sostienen en las relaciones.
¡Ay, qué buen punto! Es cierto, Tere, es cierto. Lo que ven es el celular.
Sí, pero además yo he hecho ejercicios con ellos de trabajo corporal y haciendo ejercicios de mirarse, a tomarse de las manos y mirarse uno frente a otro, con varios grupos en distintas generaciones de estudiantes, y la sorpresa para mí ha sido el que señalan que por primera vez podían sostener la mirada a alguien.
¿Sí? ¿Qué tal?
Entonces, eso sí es un cambio, digamos, generacional, porque en el caso de nuestras generaciones, el primer contacto era con la mirada, no con la palabra, ¿no? Porque pues había otras formas de acercamiento. Y a mí eso es lo que me ha sorprendido en estos ejercicios con los jóvenes, cuando ellos aluden en que no habían sostenido la mirada, no se atrevían a mirar al otro. Entonces creo que esta es una parte interesante a cómo se opera la voz en esta idea del intercambio por la voz, pero no en relación a su mirada.
Y aquí podríamos recordar que precisamente, no todos los autistas, pero una característica del autismo es la mirada. Ellos no nos miran. Uh-huh. Y también, digamos, en muchas discusiones entre parejas, es que te estoy hablando y no me miras. Uh-huh. O sea que la mirada es tan poderosa como que le hace sentir al otro que él existe para ese otro. Entonces, la mirada es ese contacto de hacer existir a los demás en mi universo, en mi mundo. Si no te miro, no existes.
Claro. Y es un
sí, sí, sí.
Y este es un pequeño detalle de amor de la vida, ¿no?
Enorme pequeño detalle de amor. Gigantesco pequeño detalle. La dulzura de la mirada. Uh-huh. ¿Sí? Oiga, Omarcito, ¿no tiene por ahí alguna canción que hable de las miradas que nos echamos?
Sí, incluso yo pensaba, bueno, ¿qué mirada es la que convoca a amar la vida? Y si esto que usted alude, doctora, de esa mirada dulce, pero que además es intensa, ¿no? Al tiempo que es apacible, creo que es atenta, nos sorprende, enternecida, ¿no? O sea, hay una diversidad como de emociones que le podemos dar a palabra, como lo estoy haciendo en este momento, que están jugadas con la mirada.
No, indudablemente, indudablemente. Sabemos que en el desarrollo del niño, del bebé, sí, hay algo que definitivamente le va a hacer sentir que él forma parte de ese otro que lo mira. ¿Sí? Si las madres no miran con intensidad a sus bebés, el bebé empieza a sufrir una experiencia de abandono. Lo mismo cuando no los escuchan.
Claro.
Lo mismo cuando no los oyen. Yo me he dado cuenta, digamos, en la vida cotidiana, que el niño le dice mamá, 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 mamá. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Ay, qué horror! ¿Por qué cuando el niño le dice mamá, la madre no lo atiende? No está con él y para él. ¿Por qué no? Si es lo único que tiene como universo y como mundo el niño, su mamá.
Claro. Sí, no, y esta parte Para los padres, y bueno, y en particular para la madre, sobre todo una madre que hoy se ve exigida para trabajar, para estar atenta a al supuesto bienestar de la familia o del hijo, prioriza esos elementos antes que
Sí.
atender la voz del niño, ¿no?
Un llamado.
De su
Porque
llamado.
cuando un niño llama a la madre, ¿sí? Es precisamente un llamado, y escúchenlo las madres, ¿no? Es un llamado vital. Vital. Es un llamado de vida. Y si la madre, después de que el niño insiste, insiste porque es un llamado de vida, le gruñe de esa manera, bueno, qué horror. Y luego quieren que sean ejemplares en la escuela, pero ¿cómo? No, pues así no. Digo, porque los niños se van lastimando, retrayendo, sabiendo que no son queridos. Y que entonces, tal vez en este programa, sería buenísimo que aparecieran niños ahorita que están en casa, algunos todavía, y que van a estudiar en casa, para que nos dijeran si de veras ellos forman parte de ese amor a la vida. Que nos los dijeran, ¿a poco no sería padrísimo?
Buenísimo.
Aparecieran tus vocecitas en aquellas, digamos, radioescuchas que tienen niños y que los pudieran poner al micrófono, que entonces pudiéramos escuchar esas voces infantiles que son tan bellas, ¿sí? No la de los mexicanos de nace, es que nace, no, porque eso ya sabemos que detrás de eso está la madre que definitivamente ha convertido a su niño en un verdadero tonto sin que lo sea. Hay mucha carencia, ¿sí o no? Hay mucha carencia en los niños mexicanos de abordaje en lo social y que, como que eso es lo que le gusta a mi mamá, ¿no? El que yo sea un menso que no me sé expresar. A ver, pues, di algo, es, ¡ay, qué horror! Porque es que de verdad no hay nada más agradable ni más lindo cuando un niño llega y habla. Y nos habla.
Sí.
Inmediatamente nos encanta, nos encanta. ¿Sí? Pero bueno, tenemos estratos socioeconómicos en donde definitivamente son gruñidos los que se expresan, no el lenguaje. Pero hablemos de esas cosas maravillosas que nos hacen amar. Les voy a decir a mí qué es lo que me hace amar la vida de veras de una manera intensísima, ¿sí? Y es oír el divertimento de mis colegas cuando estuvieron el sábado festejando el cumpleaños de Omar. Yo me retiré porque ya estaba muy cansada, ¿sí? Pero la algarabía que traían, el gusto, el brincoteo, se reían de cualquier cosa, porque empieza así la bobés, la sonsés, y luego ponían sus músicas, y el Omar había traído una, una
Bocinita.
bocina, pero potentísima, que aumentaba no sé cuántos decibeles el poder de la música en el celular, y brincaban y saltaban, y yo decía, ¿qué? Pero qué padre. ¿Saben que yo me subí, porque esto fue en mi casa, entonces me subí a mi recámara y el arrullo que yo tuve para descansar fue el ruideral que tenían estos colegas festejando el cumpleaños de Omar. Claro que el domingo, pues por supuesto nadie se pudo levantar, ¿no?
La depresión total.
No, pues es que brincotearon tanto y hace tanto tiempo que no se da,
No,
que no
sí.
están los músculos bien en buen estado,
No,
¿no? Definitivamente.
claro.
Me duele mi rodilla.
Exacto, dice Giselle que le duele su rodilla.
Bueno, Con esto alude a otra cosa interesante, doctora, porque como otro pequeño detalle tiene que ver con el cuerpo. El sí. Sentir el cuerpo en movimiento, en expresar con el cuerpo, ¿no? Encontrar logros de hacer algo con el cuerpo, ¿no?
Sí.
Me inspiro tu mirada, un amor sin igual.
Pues ay, me doy. ¿Qué fue encontrar?
A ver, cuéntenos, Omar.
Ay, Dios mío, ¿quién es ese que canta, Omar?
Es Javier Solís, tu mirada se llama la canción.
Ah, sí.
No, y Javier Solís, qué voz, Javier Solís. Sí,
a ver, vuélvalo a poner.
Las más bellas.
Sí, esos son de los encantos que decía yo de la voz.
Me inspiro tu mirada, un amor sin igual, pues tus ojos divinos.
Aquí mira, porque nos van a cobrar. Híjole, esa es la tristeza, chincuetes, bueno, ni modo. Pues tienen derechos, qué bueno que hay derechos de autor, ¿sí? Porque esa es una buena protección. Pero a veces, pues nos incomodan porque ya no pudimos leer, digo oír, no leer, oír pues todo lo que este zorreco dice. Pero sí es cierto, hay cosas hermosas en cuestión de la mirada. Bueno, ¿qué otra cosa así de mi vida cotidiana que me encanta, que me da el ánimo y la luz de vivir, sí? Las plantas.
Ay, sí.
Yo me asomo a mi ventana y veo mi bugambilia, que ahorita, pues ya, está caducando porque ya viene otro tiempo.
No, ¿sí? Ya va a rejuvenecer otra vez.
Pero verla florecer, híjole. Y tengo, digamos, gardenias a la entrada de casa. También el aroma y también, digamos, los huele de noche, que son divinos, en fin. ¡Ay! No, las flores, y sobre todo, digamos, hay flores tan exóticas y tan extraordinarias en México que de verdad no acabaríamos nunca. Acabo de ver un documental de un jardín floral que está en Vallarta, ¿sí? Y que valdría la pena ahora que podamos viajar, ir a darnos, pero verdaderamente el placer de vernos rodeados de flores. Todo es de flores. Flores, flores y flores y flores y flores. ¿Sí? Me encanta. Bueno, ¿y a usted qué le gusta? No Omar, sino Germán.
Ah, doctora, comentarle un par de cuestiones. Ahorita que usted habla del jardín de Vallarta, quizá también nos podríamos dar una vuelta. Porque sé que en Morelos, digamos un poco a las afueras de la ciudad de Cuernavaca, yendo ya hacia Guerrero, hacia Acapulco, no sé exactamente la dirección, habría que investigar, pero tengo entendido que también han estado constituyendo un jardín floral enorme, enorme también por ese rumbo, que también creo que el lugar lo han utilizado, pues para algunos eventos masivos, que claro, ahorita no se puede, pero conciertos y algunos festejos, y que lo que yo me enteré cuando supe de este es que estaba quedando muy bonito ese jardín.
Ay, sí.
Es jardín de jardines, porque adentro de hay jardines de distintos tipos.
Ah, este de sí, Morelos.
No lo conozco, pero sí, tengo la referencia de Jardín de Jardines porque lo han visitado varios de mis colegas en Morelos y de mis estudiantes.
Sí. Y doctora, a su pregunta, yo quería comentar, compartir un par de cosas. Una, que me inspiró ahorita por lo que decía Tere, en cuanto a estos pequeños detalles que nos hacen amar la vida a través del cuerpo, a mí, por ejemplo, me fascina y me hace amar la vida cuando tengo esta oportunidad de salir a andar en mi bicicleta y estar, como lo he hecho en algunas ocasiones, horas, haciendo una ruta intensa con la bici y sobre todo de montaña. A mí me gusta mucho el ascenso en la bici y que uno sale tempranito, el frescor, e incluso el frescor en invierno, que cuando uno sale se le hielan las manos y las piernas, empieza uno a pedalear como robotizado porque es tal el frío que los dedos no los puede uno mover, las piernas también a duras penas, la cara a uno se le congela. Pero la sensación es deliciosa con el paso de los minutos y del entrar en el calor, digamos, y en el fragor de la batalla del ejercicio, y ya más tarde empezar los ascensos y aventarse una sesión de 3, 4 horas o hasta un poquito más en la bici, a mí me resulta fascinante. Son esos detalles que me hacen amar la vida.
Ay, sí.
Y el otro que también quiero compartir tiene que ver con lo que decía, doctora, justo al inicio del programa. A mí, la experiencia de entrar a un cine, que se apaguen las luces, escuchar la música, toda la experiencia de ir al cine, de ver una buena película en el cine como debe de ser, me hace amar la vida. Y decía del inicio del programa porque cité una pequeña frase de la que en mi vida es mi película favorita, que es Interestelar. Entonces, la experiencia cinematográfica a mí, sin duda, me hace amar la vida.
Fíjese que le voy a pedir algo porque yo lo viví muy fuertemente con usted en esa ocasión en que sale usted trastocado por la película, ajá, y nos las empezó a participar. Y nos quedamos verdaderamente anonadados en el deleite de su experiencia. Entonces, a ver, pues cuéntenos algo de esa película.
híjole, mire, sí, tiene usted razón. Bueno, todas las veces que la sigo viendo me conmueve muchísimo, me hace llorar. Desde la primera vez, que estaba en el cine. Al término de la película no me podía yo mover de mi lugar, me quedé ahí postrado, envuelto en un llanto imparable. Yo veía que la gente salía y con cara así como de que, bueno, ¿de qué se trató la película? Y a mí me parece, doctora, que es una, justamente es, ay, ¿cómo decirlo? Es una explosión de amor. La película, centralmente creo yo, de lo que trata es de amor. Pero vaya, no solo en el sentido romántico, sino como aquello que está más allá, y por eso leía la frase, voy a repetir la frase, dice, el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Y entonces a mí la película me conmueve mucho por la posibilidad que plantea de esta creación del amor en un nivel inclusive de discurso científico, de cientificidad, como algo que nos permite ir a los seres humanos más allá exactamente de estas dimensiones del tiempo y el espacio. Y de una manera así, en una condensación, a mí la película, por lo que me resulta tan significativa es que es una condensación de mi experiencia toda psicoanalítica, de mi formación también. Cuando yo la vi y que empecé a compartir con ustedes, con todo el grupo, mi sensación y mi experiencia en la película, me recuerdo muy bien, doctora, que lo que le dije fue, y mi frase fue esta: doctora, es que ese es su proyecto.
Sí,
Es su
exacto.
proyecto. Cuando lo vi, cuando vi y verlo plasmado como siento yo que lo que se logra en esa película, en una experiencia de casi 3 horas, con los diálogos, pero sobre todo con una experiencia de amor que ahí es retratada entre un padre y su hija, y cómo eso llega al culmen, a la culminación, al término de la misma, con los diálogos que se dicen, y reitero, pasada en mi experiencia, a través de mi experiencia psicoanalítica, en diván y en formación. No, bueno, esa película realmente merece verse una y otra vez para pensarla
No, y en donde nos dejó a todos anonadados fue en la transmisión que usted hace cuando dice, ese es su proyecto,
sí.
solo que yo lo he hecho vida.
Exacto.
Eso fue lo que nos quedó anonadados, como nos llevó, digamos, a lo interestelar.
Exactamente, es que así lo he vivido, doctora, en una abstracción que simultáneamente atraviesa las fibras del cuerpo, porque a mí me atraviesa, es ver plasmado en un ejercicio cinematográfico algo que a lo largo de muchos años yo he vivido en mi formación con usted. Y en mi formación con usted y a través incluso de todos aquellos que están en cercanía con su persona y también, y cuando estoy hablando ahorita de quienes están cercanos a usted, me estoy refiriendo inclusive a lo que yo he podido experimentar de la relación, de su relación filial, su relación con sus hijos, y que algo de eso yo veo en esa película en simultaneidad con cómo poder formalizar eso en un esfuerzo de cientificidad que sea transmisible a otros y que cualquier otro, por esta formalización, pero primero por el compromiso de un sujeto, que un sujeto puede establecer por un otro, no, bueno, eso, como usted lo acaba de decir, eso va más allá, eso es interestelar, eso rebasa esas dimensiones del tiempo y el espacio, eso rebasa nuestra concretud.
Así es, y eso es lo que sostiene al centro. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con todo lo que le puedan criticar, sancionar, en fin, etcétera, lo que lo sostiene es precisamente eso que nos trasciende a todos en cuanto a que nuestra formación es un continuo.
Claro.
Y por eso,
Sí, nunca
perdón, doctora.
terminamos de formarnos.
Exacto, también por eso.
Estamos en formación.
Sí. También por eso, doctora, decía en los minutos previos a que iniciáramos la conversación de hoy, que yo hago la invitación a nuestro público a la formación de psicoanalistas. Hoy decía yo algo sobre el proyecto de formación del Centro de Investigación, que se trata de una singularidad en el mundo. O sea, a partir de mi experiencia, yo sé que hay, y bueno, gente, por ejemplo, como nuestros adversarios que usted citaba, pues con todo derecho pueden señalar y pueden hablar desde su experiencia. Yo lo que decía y he dicho en otros momentos cuando hablo de la formación es que conocemos las propuestas mayoritariamente que hay y que versan en la formación académica en el psicoanálisis. Hay los cursos, los diplomados, las maestrías, los doctorados. Muy bien, qué bueno, adelante. Y la cuestión era señalar de mi parte la singularidad que hace único este proyecto. Y la singularidad tiene que ver con esto, con que el psicoanálisis viva en uno en carne propia. Y a la hora de que uno abre la boca para decir psicoanálisis, no es citando ni a Freud ni a Lacan, sino lo que de esa experiencia uno puede decir. Y en todo caso, lo que de la experiencia freudiana y lacaniana puede hablar a través de uno, pero desde uno, no en la
Claro.
repetición del saber.
Claro. No, y yo creo que algo que en la transmisión con la doctora y con los colegas del centro se juega es ese sentimiento, esa sensación de confianza. Me puedo confiar en el otro, en donde mi palabra sea escuchada, en donde yo pueda mostrarme con todas mis afecciones, ¿no? Y que ese mostrarme también tendrá una devolución de la mirada de los otros para cuestionarme y ver hacia dónde, qué hacer yo con ello, ¿no? Entonces me parece que esto es muy, muy importante respecto a la diferenciación cuando están los climas que se formalizan en la academia, en donde el sujeto siempre está en cuestionamiento, ¿no? En cuestionamiento en relación a su saber, en
Eso.
cuestionamiento en relación a los dominios, en cuestionamiento en relación a si es competente o no. Entonces, me parece que eso es una diferencia radical.
Oigan, si me permiten, ahorita que perdón que me engolosiné con la palabra, me gustaría ahora compartir comentarios que ya varios hemos recibido de nuestro público. Alba Sederling, solamente en signos de admiración, dice interestelar. David Medrano, a través de YouTube, nos dice: la neurosis es la religión del otro, o por lo menos el intento. Caricia de Luna Shanti nos dice: buen día, la risa y la sonrisa son eróticas para mí, pero en mi casa mi mamá nos prohibía andar por la vida sonriendo, ya que según ella era una invitación para que los hombres se nos acercaran, ya que de putas no nos bajaban por andar sonriendo como locas. Así nos decían en el pueblo y a veces nos comparaban con las yeguas.
¡Ah, qué caray! Pues no hay que ir a ese pueblo a sonreír.
Exacto. Me hizo recordar también, doctora y colegas, este libro tan bello de El País de las Sombras Largas, creo que se llama, sí, donde, donde en las comunidades esquimales hablar de reír era el poder tener el espacio íntimo de dicha, de dicha intimidad entre un hombre y una mujer, ir a reír.
Sí, es cierto.
Bueno, también nuestra escucha Abigail González nos dice: buen mediodía, doctoras. Algo que me da mucho agrado es iniciar la semana escuchando tan buen ánimo en su decir. En el mirar, en el encuentro con el otro, en lo personal es la expresión no verbal más delicada, cautivadora y bella en la relación con el otro. Lástima que se ha ido perdiendo. Yo soy de las que siempre busca la mirada del otro y el gusto por sonreír por cualquier cosa es tan grato. A mí sí me han dicho loca.
No, pues unámonos en esa locura.
No, pues sí, ya somos varias risueñas.
Luego nuestra escucha Nidia Mora nos dice: placeres de la vida. Yo pienso que cada uno tiene su particular placer: flores, música, comer, pintura, etcétera. Pero para mí, el mayor placer es compartir con alguien más esos placeres, contarles, darles un pedacito a probar y que a veces lo amen también.
¡Ah, lindo, lindo! Sí. Sí, perfecto.
Ivette Peval nos dice: a mí me encanta ver a mis hijas reír. Además, ver el azul del cielo, la luna llena, el atardecer y el mar.
¡Híjole, guau! Sí, ¡guau! Sí, sí. Es cualquier cosa, es hermosísimo, hermosísimo. Yo tuve una amiga hermana que íbamos cada año a Puerto Escondido y de manera natural íbamos a la puesta de sol y de manera muy natural que nos sentábamos en la arena, ¿sí? Se juntaban nuestras manos. Y cuando ya declinaba el sol, sí, nos la apretábamos. Desgraciadamente, ella murió de cáncer en el 2006.
Luego, nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, nos dice: los pequeños detalles que me hacen sentirme viva y amarla es la convivencia de los colegas y el baile.
Es cierto, mi querido. Es cierto. Y tuvimos realmente el placer, después de muchos, muchos, muchos meses, de en este cumpleaños de nuestro querido Omar Benítez, ¿sí? De tener su presencia, doctora. Y fue sumamente agradable y tonificante.
Nuestra escucha, Lidia María Molina, nos dice: hay algo que me causa mucha satisfacción y alegría, armar rompecabezas.
¡Wow! Sí, yo tengo uno enorme que nunca puedo terminar.
Nuestra escucha, Sofía Xolalpa, nos dice: hola, buenas tardes. Cada que mi sobrino de 4 años me ve con su mirada de asombro, de maravilla, o que me busca para jugar, o me marca por teléfono, siento que realiza un llamado para amar, para recordarme que esta vida cotidiana puedo compartirla con él en transmitirnos nuestro amor y cuidado.
¡Ay, qué bello!
Sí, así es. Y no, pues lo que sea de cada quien, la Tere Negrete está ahorita, bueno, pero llena, tiene una nieta, tiene dos, ¿no?
Una nieta de dos años, sí.
De 2 años, ajá.
Hoy sí. Y las mañanas que me abre la puerta y llega para con un libro en la mano para que contemos cuentos con ese libro, todas las mañanas. Y hoy en la mañana me sorprendió porque siempre llega y me levanta sus manitas para subirla a la cama y acomodarnos las dos a leer. Ajá. Y hoy me sorprendió porque antes de darme las manos me estiró sus labiecitos para darme un beso. ¡Oh! Y luego ya me dio las manos. No, bueno, yo me derretí.
Sí, exactamente. Esas son las cosas que siempre nos darán vida. Siempre, siempre, siempre.
Sí. Ivette Pebal nos dice, también me hace feliz escucharlos diariamente hablar de psicoanálisis y pensar en la posibilidad de algún día ser parte del Ciel.
¿Cómo que algún día? No, no lo ponga en algún día. De ser parte de Ciel ya pronto, no sé cuándo, pero ya pronto. Sí.
También Ivette Pebal hace la pregunta de cómo se llama la película que comenta Germán. Se llama Interestelar, de Christopher Nolan. Nuestra escucha Suling Ro nos dice, bonita semana. Yo estuve pensando en esos detalles y me encontré con varios. Desde estar en contacto con el agua calientita cuando me baño, patinar, ver, oír y bailar flamenco.
¡Ay, visión... sí! Oh, sí.
¡Bravo! ¡Bravo!
También nos dice, la emoción de mi bebé cuando me ve después de un rato, el primer bocado de un platillo que se me antojó mucho, y un largo etcétera que poniendo atención en su presencia me hacen sentir muy afortunada.
Claro que sí, lo es.
Sí.
Caricia de Luna Shanti nos dice, sí, el psicoanálisis de Ciel es único porque toca el alma, nos hace vivir. No tengo palabras para describir mi experiencia.
Qué linda, muchas gracias. Eso es muy vital para nosotros, muy, muy vital, porque de verdad necesitamos saber qué diantres esto trasciende y le da a los otros, ¿sí? Ese gusto por el análisis, ese gusto por llevar el psicoanálisis de mexicanos, de México, ¿sí? Más allá de todas las fronteras.
También nuestra escucha, y este es el mensaje último que tenemos hasta este momento, Carla VF nos dice, a mí me hace feliz encontrar un ratito de silencio en el día para disfrutar un café y escribir cualquier cosa que pienso. O cuando visito a mis familiares, llevarles algún detalle que sé que les gusta y escuchar sus pláticas. En verdad lo disfruto.
Qué lindo también. La familia así es encantadora. Disfrutar de una familia a la cual se le quiere y la cual aún en el silencio nos acoge, bueno, es una experiencia inaudita, porque tenemos que decirlo, el porcentaje mayoritario de nuestros analizantes tienen un padecimiento muy severo desde muy pequeñitos en sus familias.
Recibimos un mensaje más de parte de Nidia Mora que nos dice, qué bello remanso el estar hablando de cosas que nos alivian y nos dan calidez. Gracias, gracias, gracias.
Muy bien, qué linda.
Pues son todos los mensajes que tenemos hasta este momento.
Ah, muy bien.
Yo me quiero anotar para decir lo que yo disfruto mucho de la vida.
Muy bien.
Y es que en la convivencia cotidiana con la doctora, si uno tiene la capacidad de reconocerle es que es un genio de la transformación, ¿no? O sea, desde la transformación de la intención del otro, del discurso del otro, la transformación de las tragedias. Uf, eso es algo muy fuerte. Entonces,
¡ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! Por eso dijo, ¡uf! ¡Es muy fuerte! ¡No, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué linda, qué linda!
Bueno, la cuestión es que creo que si algo a mí siempre me pudo admirar fue el ingenio en la creación. Y lo que pasa es que el negocio de mi padre era, bueno, es un negocio de producción de herrajes, pero la cuestión que a mí me asombraba era el ingenio puesto en su creación, ¿no? Porque tenían su sello, pues, tenía algo que las distinguía de todas las demás. incluso de las producciones masivas chinas y demás.
Guácala.
Entonces creo que eso era algo que yo admiraba. Y por parte de mi madre, pues la imaginería, toda la producción en manualidades y tal, como que era algo del ingenio de ella que a mí me asombraba también. Entonces, ahora en la vida cotidiana con la doctora, es mirar eso en el pensamiento, o sea, mirar el ingenio de la producción en el pensamiento. Creo que es lo más elevado que a mí, bueno, que ha tocado mi alma, por un lado, y también, hay un detalle de esa transformación que la doctora me transmitió, y la cuestión es que mi carácter, o sea, como que en lo cotidiano es muy violento, soy una persona muy violenta.
Entonces, violentísima. Violentísima.
En esa violencia, pues obviamente la tendencia de la descarga de esa violencia, pues es la destrucción de lo primero que se encuentra enfrente.
Así es.
Y puede ser incluso de la destrucción del bienestar, ¿no? O sea, de mi propio bienestar. Entonces creo que hoy pensando como buscando en mí profundamente qué ha sido eso que ha transformado a la doctora, porque ha sido también a partir de este contacto que he podido tener con ella en la pandemia, ¿no? O sea, como un, no sé cómo decirlo, como una burbuja, ¿no? O sea, como algo que ella ha estado trabajando conmigo y que no ha podido ser tocado por nadie más, porque el único contacto que he tenido es ella. Entonces, digamos que en ese cuidado, creo que gestó en mí la posibilidad de la reconstrucción. Entonces, eso mirado en detalles como desde arreglar la comida que me salía mal, de parar que ya se me rompió blusa fulana. Entonces, mire que no importa cuán fuertemente las tragedias nos rompan el alma,
sí,
nos fracturen el alma, siempre tenemos esa posibilidad de reconstruirla.
Ah, Giselle, nos has traído a cuenta, yo creo que son las resonancias de Ciel,
sí,
¿no? Y estas resonancias de Ciel, porque además coincide tanto en algo que yo tenía aquí también señalado, en esos pequeños detalles que tienen que ver con la creación y ver su realización. Y yo creo que en el devenir de quienes hemos sido analizados con la doctora, y además en este proceso de formación, esta convocatoria de formarnos, ¿no? Y transformarnos, porque va junto con la formación una transformación, pues da pie para ver esos detalles de lo que hemos creado, porque cada uno en nuestro propio devenir hemos creado y hemos tenido la posibilidad de ver la realización de ello, ¿no? En esos pequeños detalles. Y como bien lo dices, tiene que ver desde hacer un guiso, armar una casa, trazar rutas para proyectar acciones, ¿no? En esas prefiguraciones, porque además algo que ha sido muy interesante es cómo se toman como prefiguraciones, como apuestas, y que luego estamos todos ávidos de ver cómo se desencadenan y cómo se desenvuelven y hacia dónde transitan, ¿no?
Sí.
Y me parece que esto es muy importante.
Tere, y en esto que usted decía ahorita, de, bueno, sí, armar, levantar una casa. Y simultáneamente los detalles exactamente de la vida cotidiana, como plantar una planta.
Claro.
Sí, en una maceta, porque lo he vivido en el centro, plantar una plantita, barrer, trapear, el pequeño detalle de la vida cotidiana. Y en relación a lo que decía Giselle, me hizo sentir y pensar en esta cuestión de cómo, ante que también ha sido una vivencia mía con la doctora, de formación, el cómo ante cualquier adversidad está y nunca se cancela la apuesta por el amor, por relanzar nuevamente el amor ante cualquier adversidad.
Y también está interesante que lo que nuestros radioescuchas nos comparten hoy tiene resonancia en este mismo tenor, ¿no? Esos pequeños detalles tienen resonancia en eso. Entonces, digamos que ahí está esa corriente amorosa que estamos cultivándonos y teniendo, dándole voz para que tome resonancia y juegue entre nuestros radioescuchas y nosotros.
Y ¿no? Ya que los menciona Tere...
Importantísimo eso. Sin ellos no hay Ciel. Ciel nos tiene justamente porque existen los otros.
Y decía Tere, ya que los menciona, se comunicó nuevamente Ivette Peval y nos dice: hermoso programa, felicidades a Omar.
Muy bien. Nos unimos, sigamos celebrando.
También se comunica Charlie Santana diciéndonos: gracias por estos programas, buen inicio de semana. Otro comentario de parte de Nidia Mora y es: reconstruir, recrear, bravo. Escuchar a Giselle conmovida me conmueve también. Gran programa el de hoy.
Sí, es verdad. A ver, Omar nos va a decir algo.
Sí, que una enorme felicidad para mí es la comida de la doctora Heiser. Y es que nos preparó el sábado, nos preparó pollo con mole y una sopa exquisita.
¡Ay, qué delicia! Sí. También nuestra escucha Alicia González nos dice lo siguiente: el psicoanálisis del centro... Y entrecomillado dice: un psicoanálisis interestelar, una experiencia de eternidad, porque trasciende la muerte a través del amor. Gracias, doctora Heiser.
¡Ay, sí! ¡Bravo! ¡Qué bonito!
Bueno, estos son los silencios que nos acogen.
Sí, es que sí, es verdaderamente, pues ahí les va. Pues ahí les va. Sí. El último, definitivamente el último proyecto que yo pienso realizar, y digo último porque pues yo ando correteando por la edad, ando correteando la vida. La necesito y la necesito como muy alargada. Necesito alargar la vida. Pero a eso me refiero del último el último proyecto. Pero último no en lo último que vaya yo a hacer, sino lo último en este momento para realizar, pues es indudable que la creación de Casa Freudiana. Casa Freudiana es un proyecto pensado desde hace mucho, mucho tiempo y que yo lo iba a realizar precisamente antes del 2006. Y desgraciadamente, pues sí, las tragedias de la vida están ahí a la orden del día. Y entonces, pues fui robada vilmente. Oigan, sí. Pero bien vilmente fui robada de todos esos ahorros que durante más o menos 33 años estuve llevando a cabo, porque los podía yo llevar a cabo. Y entonces cuando ya se ajustó una cantidad significativa, poderosa, digamos, como para poder construir Casa Freudiana, en donde estaría la licenciatura, la maestría, el doctorado, en cuanto a la cuestión de formación académica en teoría psicoanalítica. Luego estaría la formación de psicoanalistas, que es otra cosa completamente diferente en el centro, porque no pretende que sean eruditos, ni que sean, digamos, verdaderamente gente que se cubra la castración con el saber, ni que haya, digamos, una erudición que cubra precisamente la falta, sino habrá erudición en la medida en que siempre toquemos un vacío del saber. Esa es la erudición en el centro. poder tocar el vacío en el saber. Llegar, digamos, a poder sostener y decir, no lo sé, no sé y, no, y tengo que crear aquí porque no hay nada que me ampare. Que precisamente fue la enseñanza de Freud. Y después, digamos, está también el cine, porque somos amantísimos del cine, ¿qué quieren? Sí, amamos el cine. Entonces tiene que haber un cine ahí en casa freudiana, ¿sí? Y poder tener, digamos, una selección de películas que sean películas que a los miembros, digamos, de la comunidad que va a crearse alrededor de casa freudiana, pues sean las películas que puedan verse y que puedan platicarse. Después es ahí también donde tendría que haber un lugar para lo pictórico, para la pintura. Yo soy muy amante de la pintura, me encanta, me encanta. Me encanta la ópera también. No puedo poner un teatro de ópera porque, bueno, definitivamente no se puede. Pero a lo mejor con este hombre Camarena que de repente se pone ahí en la red y empieza a cantar música popular y él tan tranquilamente dice, pues tuve ganas de cantar y voy a cantar, ¿sí? Sujetos así, pues a lo mejor en el teatro que debe de haber en Casa Freudiana, pues a lo mejor podríamos poner un concierto con Camarena, ¿por qué no? ¿Sí? Porque la ópera, hay que amarla porque la ópera sale del pueblo, es para el pueblo, representa al pueblo y tiene, digamos, la gracia precisamente de un instrumento imposible de repetir en ningún instrumento, que es la voz. Precisamente lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces la ópera a mí me subyuga justamente porque el instrumento nuclear central es la voz, ¿sí? Y entonces pues todo ese es el proyecto, también tendríamos clínica para atender a los más necesitados del análisis, no de caridad, no, que nos lleven si quieren el pollo, que nos lleven la plantita, que nos lleven su sonrisa, que nos lleven una carta y que ese sea su pago, que eso sea lo que puede, de lo que se puede desprender uno para dárselo al otro, no por agradecimiento, sino simplemente por amor, por establecer un pago de amor, un pago de aquello que se recibe, de aquello que nos lleva a transformarnos, que es la clínica psicoanalítica. Entonces, tener la clínica psicoanalítica con todas esas posibilidades de atender a los más necesitados del psicoanálisis, ¿sí? Pues ese es el proyecto, y ahora como fui robada, asaltada y defraudada, que se llevaron todos mis ahorros, ¿sí? Pues ahora estoy en eso, estoy en poder volver a recuperar ese dinero y empezar a notificarles que ya vamos a arrancar con Casa Freudiana, ajá, manque sea y aunque sea, pues en un lugar no tan grande como lo necesitamos, pero aunque sea pequeñito, pero que vaya saliendo el proyecto. Pues eso es, digamos, lo que yo quería compartir como aquello que me mantiene viva, aquello que me da el sentido de la vida y aquello que me produce permanentemente vida para realizar estas cosas para mi gente, para mi pueblo.
Doctora, qué grato anuncio.
Quiero compartirles un par último de comentarios que recibimos de parte de Abigail González. Nos dice, doctora Giselle, gracias por compartir tan conmovedora experiencia. Es tan bello el acompañamiento del otro para reconstruir. Gracias por tan cálido programa. Y el último mensaje es de parte de Rosa Hernández. Dice, buena tarde a todos. Al leer el título de la conversación, simultáneamente evoqué aquellos pequeños detalles que de siempre hacen vibrar mi alma. Escuchar la sonrisa de mi hija, el canto de los pájaros, disfrutar de una comida en familia, el amanecer, el aroma de las flores, las melodías hermosas y escuchar sus programas sin duda. Mucho de lo que ahora disfruto es gracias a Ciel, ya que la formación es una diversidad subjetiva de poner en juego mi decir y sentir, principalmente por una escucha ética y amorosa de una gran psicoanalista, doctora Silvia Heiser. Yo puedo describir al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos como un gran y ético lugar, donde se disfrutan las Navidades como algo único en una corriente amorosa, mágica. Saludos y gracias por tanto. Abrazos.
Gracias, Rosa.
Y a través de YouTube, en nuestro escucha Z el Creativo nos dice, saludos, ¿ustedes qué consideran? ¿Es mejor amar que ser amado o viceversa? Siempre he tenido ese dilema.
No se preocupe, ya lo vamos a poner en crisis. Ya no va a tener dilemas, ya va a tener crisis. Mire, la diferencia de una crisis es que el ser humano crece, ¿sí? Pero el dilema es una paralización, porque no es ni uno ni otro, sino entre uno y otro, ¿sí? Me consumo, me desgasto y finalmente no realizo. Entonces no se preocupe, ya lo vamos a poner en crisis para que pueda salir del atolladero.
Así es. Pues bien, doctora y colegas, ese era el último mensaje del día de hoy de nuestros escuchas. Y también, dado el momento que estamos llegando hacia el término de la emisión del día de hoy, pues no sé, a mí me gustaría pasarles la palabra, darle la palabra, doctora, para concluir. Sí, como dijeron nuestros escuchas y coincido, concluir tan acogedor y conmovedor programa el día de hoy.
Bueno, yo quisiera señalar que pues es una gran convocatoria la que hoy anuncia la doctora y pues digámosles a nuestros radioescuchas que están convocados a transitar con nosotros en ese proyecto de Casa Freudiana.
Sí, yo quiero convidar a invitar a toda la gente que vaya como es la costumbre, ¿no, Germán? Siempre que hemos abierto un centro, ¿quién lo pinta? Nosotros. ¿Quién hace el jardín? Nosotros. ¿Quién pone las cortinas? Nosotros. ¿Quién carga los muebles? Nosotros. ¿Quién lo trapea, como usted dice? Nosotros. Nosotros tenemos la consigna de que no hay nada que nos una más que crear nuestros centros y nosotros mantenerlos, ¿sí? Podríamos contratar servicio, a veces lo hacemos, ¿por qué no? Porque pues estamos muy agobiados y necesitamos de la ayuda de otros. Pero generalmente la limpieza del centro depende de nosotros, el orden del centro depende de nosotros, las pinturas, el sembrado, el cuidado de las plantas, tenemos gatos, ¿sí? Claro. Que al cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces, no es un centro, ajá, de esos horribles llenos de mármol y de gente que lo recibe a uno hasta con uniforme, ¿no?
Asépticamente.
Con asepsia, exacto.
Sí, no.
No, aquí nuestros gatos se suben en el regazo de los pacientes.
Ay, eso es toda una experiencia. Ajá. Sí. Ha habido gente que tiene fobia a los gatos y se compone porque pues no le queda de otra.
Claro. Fobia y alergia, doctora, y después de un tiempito de análisis, no, hombre, ya eso se olvida.
Así es, ni alergia ni fobia.
Oigan, no, quiero compartirles un par de mensajes que llegaron ahorita. De parte de Cindy Mora nos dice, buenas tardes a todos, qué gusto escucharlos. Gracias por hacerme recordar todos esos detalles que me hacen sonreír, porque a veces se me olvidan. Y también de parte de Son Vargas nos dice lo siguiente, Coincido con tanto de lo que disfrutan y definitivamente tocar el vacío del saber y comprender los mundos del saber es una forma de amar la vida para mí. Estudié psicología en el IPN. Soy docente y tallerista en escuelas. He estado en análisis durante algunos años. Le tengo un gran aprecio y gratitud a mi analista. Sin embargo, y a pesar de que soy una aprendiz eterna, no me había decidido especializarme. Pensé que la institución de formación de mi analista era mi única opción, pero ahora sé que son ustedes, Cielmex.
Pues bienvenida.
Sí.
Y muchas gracias por eso, para que, digamos, vayamos diluyendo y contrarrestando a aquellos que definitivamente no pueden convivir con nosotros de esta manera.
Claro.
Que se diluya, digamos, esa sombra. Porque acuérdense, por más negra que sea la noche, ¿qué dice este gran pensador? Por más negra que haya sido la noche, de todos modos, el sol brilla en el amanecer. ¿De quién es esa frase? ¡Ay, no!
Yo lo desconozco, doctor.
No, si no se acuerdan, no hay problema. Ay, por cierto, también invitar al público a que nos apoyen en todas las aventuras que queremos llevar los viernes de Alonso Quijano, que es nuestro gran invitado, porque definitivamente Alonso Quijano es la novela del siglo XXI.
Doctora, ahora sí creo el ultimito mensaje, es que me parece muy lindo, de nuestra escucha Zulín Ro, pues que acude a la clínica del centro y dice, es cierto, yo extraño a Teo.
¡Ay, qué linda! Teo, nuestro gato. ¡Qué hay, bueno, hemos tenido unas aventuras con nuestros gatos! ¿Por qué no compartirlos? Hay ocasiones en que nos han secuestrado gatos, ¿sí? Un secuestro fue precisamente Teo. Teo tiene la costumbre de que le encanta subirse al coche. Y entonces no distingue si es el coche de nosotros o el coche de alguien que lo llame dulcemente. Pues total que en una de esas, ¿sí? Teo desapareció y se lo secuestraron. Secuestraron a nuestro gato divino, que es un gato, digamos, los dicen rojos, los llaman rojos, gatos rojos, ¿sí? Y tiene una cara divina, en fin, es nuestro gato así, hermoso. Pues total que nos dimos cuenta de que no era una ausencia por parranda, sino era una ausencia extraña, rara, lo presentimos. Estaba faltando Teo. Y entonces el policía que cuida aquí, digamos, las cuatro esquinas, nos dijo que se había subido a un coche y que se lo habían raptado. Le digo, ¿pero cómo sabe que fue rapto? Porque el gato lo sintió y se quería salir por una de las ventanas. Y no lo dejaron. Le dieron un golpe, le pegaron y entonces el gato ya no se asomó por la ventana. Pero mayaba horriblemente. Total que se llevaron a Teo. Y fue verdaderamente dramático. Entonces nosotros nos encomendamos a todos los santos del universo, ¿sí? A que tenía que aparecer nuestro gato y que tenía que ser por medio de los rezos y de la magia y del deseo de que apareciera el gato y a la patrulla que nos vigila. Le dijimos, se llevaron, nos secuestraron a nuestro gato y debe de andar no exactamente cerca de esta colonia, sino de colonias un poco más lejos. Usted en su rondín pudiera, digamos, ver, porque el gato se les va a escapar, entonces pudiera ver si localiza a Teo. Ah, claro que sí, doctora, ¿cómo no? Y me dice otra persona, doctora, ¿usted cree en los policías? Le digo, sí, yo creo en la gente. Tienen que demostrarme que me tienen que defraudar para dejar de creer en ellos, por lo menos en ellos, los que me defraudan, pero yo sigo creyendo en la gente. ¿Pero usted cree que una patrulla de verdad va a ir a vigilar las calles de las otras partes de la colonia buscando a su gato? Le digo, sí, yo sí lo creo firmemente. Bueno, esa patrulla nos avisó dónde estaba Teo, lo reconoció y fuimos a rescatarlo y estaba escondido ahí protegido en un ramaje lleno de espinas, ajá, en un este parque que hay acá arriba de las Águilas, pues ahí y rescatamos a nuestro gato y entonces apagamos las velas, terminamos de darle gracias a todos los santos del universo, ajá, y recuperamos a nuestro gato. A Teo.
El gran Teo.
El gran Teo, sí.
Oigan, un par de mensajes más porque nuestro público sigue participando. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, saludos y abrazos. Ya escucharé todo el programa después. Llegué tarde. Buen inicio de semana.
Ay, gracias, zorrito.
Y por último, Alicia González dice, por lo de los gatos, brujos que no tienen gatos no son brujos. Por cierto.
Es cierto, es cierto.
Y termina diciendo, por cierto, convivir con mis gatos son de las cosas de la vida que más amo.
Sí, cómo no, sí. Ese ronroneo cuando el gato quiere decir te amo, bueno. Hermosísimos.
Pues bien, doctora y colegas, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy, no sin recordar a nuestro público que tenemos una cita mañana, a la hora que ustedes conocen, el mediodía, y el lugar que también ya conocen, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Nos toca mañana Palabra de Hombre.
Así es, doctora.
Y yo creo que va a haber una sorpresa. Los hombres ya no van a hablar nunca. Pues parece ser que ese es el anhelo, ¿no? Mañana nos citaremos, nos volveremos a ver, a encontrar, ¿sí? En Palabra de Hombre.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.